La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Partido aplazado por fecha 6. Pereira perdía 2-0 con Alianza, le empata 2-2 y al minuto 90 más 4 Pipe Pardo le da la victoria a la Alianza. Y en minutos comenzará el partido Nacional frente a Jaguares para ir poniendo al día el calendario. Y sin duda que el debate y la polémica del fin de semana fue la decisión del árbitro José Ortiz en el partido del Junior frente al Deportivo Cali de reversar una segunda tarjeta amarilla que significaba la tarjeta roja para Germain Peña del equipo barranquillero. Vamos a tratar de entender qué pasó, a tratar de mirar por qué retrocedió la tarjeta amarilla y cómo lo hizo en 2 segundos, que fue lo que pasó entre el momento en que se la muestra al jugador del equipo barranquillero y el momento en que dice que no es amarilla, cuando aparentemente se da cuenta de que tenía amarilla y con la segunda tenía que ser expulsado. ¿Qué piensa don Diego? ¿Qué pudo pasar ahí? ¿Cómo podemos analizar esa situación?
César, los árbitros nos había quedado de ejemplo el partido en Bogotá entre Santa Fe y el cuadro Llaneros. Los árbitros se olvidan quién tiene tarjeta amarilla y a Ortiz le pasó lo mismo. Entonces, por ser muy drásticos en jugadas que no merecen cartón, van y le muestran la otra amarilla. Después se da cuenta que ya estaba amonestado y lo termina echando.
Pero sería bueno que se olvidaran, porque es que la segunda amarilla no puede depender si tiene amarilla o no tiene amarilla.
Claro, pero cuando es justa.
Sí, pero el árbitro tiene que... Es que ese cuento de que las faltas... César, de que uno tiene que administrar el partido...
No,
de
que... lo que pasa es que él se había equivocado mostrando la segunda amarilla. Entonces, cuando uno se equivoca por aceleramiento, que fue lo que le pasó al señor... ¿Cómo se llama? ¿Alemán? En Bogotá,
Carlos,
es que ya se me olvidó.
Márquez de Bolívar.
Márquez, sí.
Carlos Márquez.
Que echó, y creo que lleva días arrepintiéndose de ver que había cometido un error cuando el jugador de Llaneros va retrocediendo, después se tira. Entonces, un poco de barbaridades que hacen los árbitros colombianos. Entonces, después le dice a uno, le borro su tarjeta amarilla. Y nos dicen que al otro también se la borró, o sea, a Julián Quiñones. Definitivamente él borró las dos tarjetas.
Ah, Quiñones también.
Claro, él borra las dos tarjetas.
O sea que se equivocó en las dos tarjetas y en 2 segundos tuvo el proceso mental de decir, me equivoqué, la embarré y se las borro.
Para mí no es un proceso, alguien les está diciendo en el auricular, ¿sí?
¿Será Oiga, que mire, fue el VAR?
Yo no sé si fue el VAR, no puedo así aseverarlo con tanta certeza, pero él borró las dos tarjetas, eso me dijeron a mí después del partido, que había anulado las dos tarjetas, tanto la de Quiñones como la de Peñalosa. Una equivocación es muy grave, César, pero la Conmebol lo designó como cuarto árbitro.
¿Para qué partido?
Ya le digo para qué partido, César. El árbitro fue designado para Mirasol versus Lanús en Brasil. Y aquí es donde uno se pregunta, después de tremendo error en Colombia, la Comisión Arbitral en Colombia siempre informa a la Conmebol, mire, este árbitro está sancionado, va a ser sancionado, no, porque no se puede, no debe dirigir por este error. No, no pasó nada.
Pero a ver, Alemán, sí. Uno cuando comete un error no necesita un tiempo prudencial para reconsiderar, para decir
me equivoqué. Se dio cuenta rápido, César.
Porque es que se dio cuenta en 2 segundos.
César, yo creo que alguien le dijo y la verdad tuve la comunicación.
Pero alguien le dijo es el auricular.
Sí, seguramente ellos se comunican todo el tiempo y tuve la oportunidad de hablar con alguien del Cali y él pidió disculpas. Él dijo,
bueno, lo dijo Dudamel en la conferencia
de prensa. Sí, y dijo que estaba muy avergonzado.
Oye, es que se le nota que él presenta disculpas.
Es que soy humano y que me equivoco. Y la verdad, los árbitros en Colombia creo que son los más humanos del continente. Porque todos se equivocan totalmente cada jornada. Y esa decisión del partido en Santa Fe Llaneros, mire la repercusión que tuvo. Porque a partir de la expulsión de Mafla, le tocó jugar a Puerta. Puerta terminó lesionado, que también tiene culpabilidad, por supuesto, repito. Pero vea una decisión tan grave como la que cometió Carlos Márquez, lo que termina dando en consecuencia en los equipos.
Claro, ahora Steven, uno aplaude cuando las personas corrigen los errores. El haber corregido el error en 2 segundos, porque fue en 2 segundos, ¿es un atenuante para que las consecuencias no sean más graves?
No, es que el hecho es tan grave que así lo corrija... yo creo que al corregirlo quedó peor. Estoy seguro que si hoy nadie estuviera hablando si lo hubiera expulsado. Quizás los del Junior hubieran dicho, ay, qué injusto, qué pero feo, ya ¿no? está ahí. Sí, pero pasa. Semejante escándalo como está hoy presentándose, yo creo que la embarró terriblemente, que la cura fue peor que la enfermedad.
Porque es que, Diego y compañeros, uno siente que el árbitro se arrepiente porque se dio cuenta que Germain tenía tarjeta amarilla y no quería dejar al equipo en mención al Junior con 10.
Y sabe, César, yo creo que es un tema de autoridad de los árbitros que han confundido, que la autoridad solamente se gana con tarjetas. Eso le pasó a Márquez en Bogotá y eso le estaba pasando a Ortiz también en Barranquilla. Ellos creen que tirando tarjeta y siendo los pistoleros del cartón, pues van a poder ser respetados. Y así no es.
Está buena la de los pistoleros del cartón.
Usted sabe que así le decían Diego a Jesús Díaz, le decían pistolero. Así
el pistolero.
Le decían pistolero porque Jesús Díaz era un hombre que tenía que trataba de imponer a punta de tarjeta
la autoridad de la cancha. Tarjeta rapidito
y la sacaba con vehemencia, ¿no? Con
sí, pero esa era una época en que no se les a los árbitros, pues César, como no había Chucho Díaz es de los 80, ¿cierto?
Sí,
90.
Sí, 80.
Entonces, César, no había todas las imágenes que vemos hoy para decir que se equivocó. ¿Tenían más defensa?
No, en esa época los árbitros cometían errores, a veces voluntarios, porque fueron muchos los errores voluntarios para favorecer intereses específicos que se cometían y no pasaba nada porque no había cómo sancionarlos. Muy difícil.
Sí, César, pero hoy en día hay que sancionar y es que a mí me digamos, yo pienso en el ser humano y en el trabajador, porque él recibe plata de eso, es su trabajo, y me da embarrada porque los árbitros si los borran casi que para siempre, o sea, eso es...
Pero esta es una decisión...
Por ejemplo, la Inestrosa, este es un error, la borrada fue monumental.
Es que
la
Inestrosa creo que fue distinto.
Pero es que los errores son los errores...
Pero esto es como para que no pite más...
No, esta pero no. Sí una suspensión
larga.
Sí. Pero César, vamos a ser sinceros. Inestrosa es porque tenía diferencias con Imer Machado, ¿sí? Entonces el castigo es más grande. Inestrosa no es de la cuerda de Imer Machado, como sí es José Ortiz.
O sea que ratificamos que las decisiones sobre los árbitros, como
sí,
usted dice,
sí, no hay preferencias.
Si no pararlos es porque unos son de la cuerda de Machado.
Claro que sí, hay preferencias, César.
Sí.
Hay preferencias. Pues mire, a Inestrosa, que pitaba mal.
Muy mal.
Sí. Lo sacaron de una y a otro árbitro lo sacaron de una. Hay otros que cometen toda esa cantidad de errores y sin uno darse cuenta llevan 3 meses árbitro FIFA.
Claro.
Eso es rapidito. Entonces uno dice, oye, pero esto 3. ¿Por qué?
¿Pero esto le puede costar la escarapela FIFA a José Ortiz?
No creo.
Pero alguien...
No creo, pero sí, no se puede decir la palabra suspender porque no son empleados.
Sí, no se pueden
suspender. Pero sí lo pueden dejar de designar varios partiditos.
Oiga, ¿alguien se acuerda si Ulloa volvió a pitar después de lo que pasó en Santa Fe Nacional?
Es que Ulloa volvió a pitar.
Pero ¿qué fue lo que pasó en Santa Fe Nacional?
Lo de la jugada de que una jugada que era prácticamente de gol para Santa Fe que fue anulada por un mínimo contacto, la de Haidar, la de que él dijo yo soy vivo y tal.
Pero es que esas jugadas... Sí, pero esas acciones que son de apreciación, un mínimo contacto, para usted fue un mínimo contacto, pero si usted le pregunta al árbitro, para él fue un contacto suficiente para haber tomado la decisión que tomó. Entonces, digamos que es distinto. Pero cuando pasan cosas un poco más de hecho como estas...
Es mucho más complicado. Pero yo sí entiendo también al dirigente que se queja, que al dirigente lo ponen ahí en una circular, está suspendido, tendrá que pagar algún dinero porque se refirió con palabras, las que sean. Pero de los árbitros, pero nosotros es que tenemos que cosa, darnos cuenta por
sí, pero una cosa, pero por lo que dice Diego, una cosa es el código de disciplina y castigo, que desde el punto de vista deportivo y disciplinario afecta a jugadores, dirigentes y técnicos, y otra cosa son los árbitros que no son empleados de la federación.
Estaría bien que dijeran, güey, este señor se va a tomar unas vacaciones, lo mandamos por ahí para que reflexione.
Al final se sabe, puede que no lo hagan oficialmente, pero al final se sabe.
Siempre.
Santiago, ¿cómo forma Nacional y ya arrancó el partido?
Sí, señor, hola. Buenas noches, César. Sí, señor, el debut de Kevin Cataño. Primer partido con Atlético Nacional. En la defensa, Andrés Román, Neider Parra, Simón García, Milton Casco. En el mediocampo, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Juan Rengifo. Y en la delantera, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.
Va la titular, menos el arquero.
Y recordarle a la gente que este partido es muy importante para Jaguares, porque con la victoria de Cúcuta se metió 19 en el descenso y necesita sumar para salir del descenso.
Es que hoy, Steven, todos los partidos son importantes, o por el ingreso a los 8, o por el descenso, o por la ventaja que pueden tener los dos
primeros. Lo importante son, todos tienen su importancia, unos más atractivos que otros. Hay claro. Los que son muy difíciles de ver. El América-Cúcuta pudo haber sido el partido más difícil de ver este fin de semana.
Ya vamos a hablar de él. Escuchemos lo que dijo Dudamel, el técnico del Deportivo Cali, que creo que entre otras, Diego, la victoria del Cali salva un poco la actuación del árbitro. Porque yo no sé qué hubiera pasado donde el Cali no hubiera ganado. Hoy el escándalo sería doble.
Claro, pero Dudamel salió hablando bien.
Escuchemos a Dudamel.
Cuando el juez principal, José Ortiz, le sacó la doble amarilla a Germain Peña, lo conversamos con él al término del primer tiempo, y él, como muy buen ser humano, profesional y respetuoso, reconoció que se había equivocado por su primera impresión y que después se retractó por esa circunstancia.
¿Esa declaración alemana hubiera sido igual si pierde el Cali?
No, estoy seguro que no. Estoy seguro que con todo el cariño y amor al técnico Dudamel, no le cabían las tablets en la mesa.
Sí.
O sea, tablet, iPhone, iPad, todo.
Pero además muy, muy
lo que sí, bueno, ya como todos están, yo me acuerdo que a Dudamel le dieron una palera porque era de los primeros que llevaba las tablets, ¿se acuerda, César?
Sí.
Todos las llevan y uno ya toma como guía, porque a veces como se demora ver la imagen de si había o no fuera de juego.
Aquí se demora bastante. Sí.
Entonces, por ejemplo, el segundo gol de Santa Fe,
no. El
asistente, ¿sí?, que tenía, oiga, esa sí es para sanción, teniendo tres jugadores por habilitando a Fernández Frasica y saca la bandera. Pero ¿cómo nos supimos nosotros antes? Porque el asistente de Santa Fe está mirando y le grita, fue gol. Y ya, pues fue gol. Y fue gol. Ellos de una vez ya lo cantan después de una revisión muy rápida.
Sí, porque la ven rápidamente, claro. Y ya todos tienen la experiencia.
Entonces,
del fútbol.
Si nos dejan ver la banca, nosotros ya sabemos antes de la revisión del VAR.
Bueno, vamos a ver el tercer gol de Independiente
Santa Fe. Está pasando
cosas
muy chéveres en Colombia.
Vamos a ver el tercer gol de Independiente Santa Fe, que no fue gol, Steven, ¿no?
No fue gol.
Lo anularon.
Lo anularon.
Sí, pero yo tengo dudas de ese jugador.
A ver, ¿usted cómo analiza la jugada?
No. Es que yo no sé, el movimiento que él hace no podría dar a entender que se interviene en la jugada de forma intencional.
A ver,
porque él trata de
si el movimiento es intencional con el balón bajo control,
tratando de desviarlo,
no hay fuera de lugar.
Tratando de desviar la trayectoria.
Si el movimiento es fortuito, accidental, se constituye.
Ahora estoy 80-20, 80 en que estaba correcto, 20,
pero analicémoslo.
Yo tengo la dudita chiquita.
¿Qué piensa Alemán?
A ver, yo creo que no es una jugada, es una jugada deliberada, pero no es, parte como un rebote. Yo lo tomo como un rebote, no como un pase en general del jugador del Deportes Tolima.
Si es rebote, es fortuito.
Sí, es fortuito. No, me parece que no es una acción totalmente deliberada y por lo tanto se constituye como fuera de lugar.
¿Qué piensa Diego?
Clarísimo, el fuera de juego, César. Lo dijimos cuando Santa Fe estaba celebrando. ¿Se acuerda?
Sí, señor.
Dije, hay fuera de juego.
Sí.
Porque, César... es un toque involuntario, llega al jugador de Santa Fe que venía adelantado.
Sí.
Hay dos maneras de que habilite, la devolución voluntaria o un mal gesto técnico, que usted va a rechazar, ¿sí?
Y descacha
y toca la pelota, ese también, ¿sí? Pero esas son voluntarias. No, aquí le pega la pelota al jugador de Tolima, en esa no tengo ninguna duda.
Sí, yo creo que no hay duda, la tiene Steven, respetable, por supuesto.
Pero chiquita, la verdad es que
soy muy
muchísimo más porque
pero
la jugada
para que entendamos anulada. Para que entendamos qué pasó en la jugada y cómo se desarrolló y por qué la decisión del VAR, porque fue una jugada de VAR, miremos lo que dice el reglamento. Cuando este tipo de situaciones pasa, el reglamento dice lo siguiente: se considera que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando recibe el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, no fue este caso, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte del adversario. ¿Qué es una salvada? Lo explica también el reglamento. Dice: una salvada es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando éste va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos o los brazos, a menos que se trate del guardameta en su propia área penalti. Yo creo que está claro, ¿no?
Sí, y tiene que ver mucho también el tiempo de reacción que pueda tener el jugador. En este caso, el jugador hace una acción intuitiva, que es sacar el pie, pero eso no lo genera deliberadamente como un pase al rival.
Sí.
Eso tiene que ver más con una acción de un estímulo, que él va y lo busca. Pero a mí me parece que fue bien sancionada. La explicación sí me pareció un poco larga para los jugadores, pero creo que en este caso se hizo justicia. No en todo el partido, pero se hizo justicia.
¿En qué no se hizo justicia, Alemán?
Yo creo que el señor Chino Sandoval tuvo que haber sido expulsado, primero por una patada totalmente descalificadora y antideportiva a Daniel Torres, y después porque también de forma antideportiva va con el codo a golpear la cabeza de Livelton Palacios. Para mí eso era segunda amarilla.
¿Diego está de acuerdo?
Totalmente. La primera patada que pega Sandoval, también en la transmisión dijimos, aguanta revisión. Pero después viene un codazo muy fuerte, que es aquí algo que sí corrigió ya la International Board y lo vamos a tener en el Mundial. Como el árbitro no le pareció que era, o el VAR, que era para roja, pero sí es una segunda amarilla. Ahí el VAR en el Mundial ya empezará a llamar.
En este caso el árbitro no la sacó, no. Y la merecía el Chino,
claro,
Sandoval.
Claro, la merecía el Chino Sandoval. Y 3-4 minutos después viene la jugada del Chino Sandoval de gol.
Claro, sí, no. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, ¿no? Sí.
Vamos a ver la primera jugada. Chino. La jugada del Chino Sandoval sobre Daniel Torres a los 58 minutos. Por obvias razones no tenemos el video, pero es una acción donde el Chino busca la pierna del jugador de Santa Fe.
Le pega duro desde atrás.
Y no la pelota, le pega duro. Yo ahí daría un margen de posibilidad de que puede ser roja, sí. El árbitro podría sacar la roja porque el jugador va con fuerza, va con mala intención, pero también podría decir es amarilla.
Sí, es discutible.
Es, una naranja, es discutible. Es una jugada ahí que está en el límite.
Pero
en el
es limite. Que nunca pero, va a la pelota.
Pero claro. Bueno, el árbitro le muestra la amarilla y no la roja. Digamos que resuelve el tema por lo bajo.
Correcto.
No decide echar al jugador.
Ahí pero podía intervenir el VAR.
Ahí podía intervenir el VAR.
Claro. Es que nunca va a disputar la pelota. Va directamente a golpear a Daniel Torres.
Ahora,
que
ya se ahora no es una acción clara y manifiesta, ¿no?
Yo creo que es una acción.
A mí sí. Pero, bueno, pero después viene la segunda amarilla, que es el codazo.
La segunda amarilla que se presenta al minuto 62, 4 minutos después, creo que esa sí no tiene discusión. No, es un codazo eso. Arriba.
No.
Donde le da en la cabeza a Livelton Palacios. A Livelton.
Un chichón bravo lo dejó además a Livelton.
Y el codazo era incluso, de pronto, para roja directa.
Para roja directa, pero el VAR no lo consideraba, por eso no lo llamó.
¿Quién era el VAR? Tenemos el dato así.
Creo
por
que era
encima.
Leonard, ya le digo, pero
Leonard, ok.
No, el codazo no es a Quintero o a quién.
Es a Livelton. Es a Livelton, tanto que lo noquea, lo deja en el suelo.
El árbitro es Luis Delgado. Y después viene el gol del Chino Sandoval.
Creo que
y después viene el pase del Chino Sandoval
el pase.
A Tatay Torres, que define desde afuera. Gol con la ayuda del arquero.
Sí, señor.
Sí. Con la ayuda.
Claro.
Sí,
ahí hay participación.
Se queda muy corto en la estirada. O sea, no estaba atento.
No, llega tarde.
Es lento.
Pero iba pegadito, ¿no?
Pero no iba tan potente y es desde lejos.
Llegaba,
¿no? Y un poco sesgado.
Mosquera Marmolejo llega.
Digamos que otro que se puede hacer algo más.
El árbitro del VAR era Keiner Jiménez.
Keiner Jiménez. A mí me parece que sí, que el arquero pudo
hacer algo
una
más.
Reacción un poco más rápida. Pero bueno, son situaciones de juego. Esas en el partido Tolima-Santa Fe y en el partido entre Junior y Deportivo Cali. Ya vamos a analizar lo que pasó en Cúcuta-América y qué está pasando con los equipos llamados grandes, que les está costando demasiado ganarle a los de la parte baja de la tabla.
La polémica.
Don Steven, perdió el América con Cúcuta. ¿Es para preocuparse los de América o no tanto?
Un poquito sí. Yo veía al equipo jugando a pesar de algunas derrotas o empates. lo veía con un estilo de juego definido, que no se perdía, que de pronto se comía unos goles hechos increíblemente. Pero ahorita estoy viendo lo de ayer, un equipo súper desconocido a lo que hemos visto. Un equipo poco agresivo, un equipo que fue intenso solamente 15 minutos, por ahí con Mateo Castillo por la zona derecha, pero luego se perdió y no tuvo plan B. Y esos son los equipos que a mí más me preocupan. Los equipos que tienen un plan A y luego no tienen cómo revertir y no tienen cómo rediseñar el plan de juego. Y eso es técnico y jugadores, porque ni el técnico pudo hacerlo ni los jugadores lo supieron interpretar.
Santiago, ¿qué está pasando con Nacional y Jaguares?
Sí, señor, minuto 14. La más clara de Román, está siendo el Román que conocemos desde el primer minuto, la opción más clara. Y también Juan Rengifo desde dos remates fuera del área. Y pues Kevin Cataño, que está muy nervioso en su debut. Recordemos que tiene 22 años, 1.99 de estatura, que ya jugó en el fútbol colombiano, pero en la segunda con Real Cundinamarca y que hasta ahora es su primer partido.
Es un partido de altísima responsabilidad para Cataño, ¿no?
Y sí, me parece que su debut, además en un arco grande como el Atlético Nacional, pues no se permite ningún tipo de dudas, ¿no? Ningún tipo de errores. Además,
pero es la oportunidad.
Es la oportunidad de mostrarse y se le nota nervioso. Hizo una dantesca hace unos segundos. Sí.
Diego, Cúcuta jugó un gran partido. Más allá Cúcuta, de un América que desestimuló.
César, ha jugado su mejor partido y América su peor partido.
Sí.
¿Sí? Porque yo no lo había visto jugar tan mal al América hace mucho rato. Y hay jugadores para destacar de este Cúcuta, que hoy estábamos averiguando cómo es su situación.
¿Fue mejor el partido del Cúcuta contra el América que el que hizo contra Nacional?
Yo creo que los dos fueron buenos.
Fueron bastante
porque,
buenos.
Porque contra Nacional se defendió la mayor parte del partido e hizo figura a un central argentino, Diego Calcaterra. ¡Qué bueno ese central!
Y viene jugando bien hace rato ya.
Sí. Ayer jugó bien también.
Claro. Y Leider Verdugo, que
muy César, buen jugador.
Es muy buen jugador. Tiene 23 años, hoy averiguamos, él pertenece al Barranquilla. Tiene contrato hasta diciembre del año 2027.
Pero me decían que no tiene nada que ver con Gabriel Verdugo, con esa dinastía de los Verdugo.
Y le dio al Cúcuta una opción de compra razonable. Yo compraría ese jugador rapidito.
¿Cuál es la opción del Cúcuta?
Uy, pero yo creo que está Barranquilla son los Char.
Pero nosotros averiguamos hoy en Junior, veo que ellos ya no tenían nada que ver con el jugador.
Yo creo que no. Yo también estoy averiguando.
Pero a mí se me hace raro.
Pertenece al Barranquilla.
Claro, son los mismos dueños. Claro.
Sí, lo que pasa es que pues deben tener algo que ver hasta que termine el contrato con Cúcuta. Pero terminado el contrato con Cúcuta, el Cúcuta tiene la posibilidad.
Está préstamo por un año, la opción de compra. Yo creo que está sobre $300,000.
Sí, mucho.
¿Está barato?
¿Será?
No, hoy es muy poquito. Pero en el momento que la establecieron por $300,000, cuando todavía no había jugado en primera división, puede ser alta
pero,
la opción.
Pero él había jugado bien, César.
No, ha jugado bien siempre.
Es que se lesionó.
Sí, pero ha jugado bien siempre.
Tiene mucho talento. Ese jugador camina duro. Porque además, César, es un volante rápido que le gusta picar el área, llegar al área permanentemente. Tiene personalidad. Ese cobro del penalti, con Jan Fernández uno se asusta al cobrar un penalti, le digo, César.
Y le pegó duro y Jan alcanza a
manotear la pelota. Le alcanza, lo que pasa es que iba con mucha potencia. Pero bien por el Cúcuta y vi a un América que me dejó muy, muy preocupado.
Pero preocupado como para que el equipo, bueno, lleva 4 puntos de 18, eso ya es una preocupación alta.
Mire, vi lento a Marlon Torres. En Mosquera Guardia pues ya es tradicional.
Marlon venía de lesiones.
Pero estuvo lento. Vi que Mateo Castillo en los primeros minutos tuvo una jugada de gol, después no volvió a salir. Veo mal en marca a Bertel, él es interesante
Cabadilla
pasando
flojito.
El ataque, cabía bastante flojo. Jason Guzmán se aísla mucho de los partidos.
Bien. Doble marca.
Ángel empezó bien, se fue quedando. Machis y el otro Murillo.
No, la verdad, esos dos han sido decepcionantes. No. Sí.
Pero Alemán. Como para estar preocupados, el América es sexto, tiene 24 puntos, le faltan 5 partidos, como para ¿Dudar de la posibilidad de que se mantenga entre los ocho?
No, yo tengo algo para animar a Steven, que lo veo cabizbajo, que lo veo con la cara abajo.
Che, la América está aburrido, Alemán, sí,
pero,
claro.
A ver, pero la pájara de David González la está teniendo ahora. La pájara, cuando se... Cuando
está hablando de ciclismo.
De ciclismo.
No, sí. Ese es un término que se utiliza cuando a uno le da la
pájara.
Pálida,
la pálida. Sí. La pájara.
Pero la pájara se utiliza mucho.
Sí, bueno, le está dando la pálida a David González antes de los ocho. Normalmente David González siempre le da la pájara o en la final, o en los ocho. Entonces, mire el lado positivo de la vida, Steven.
Pero venga,
en
este todos, momento le pero, está dando. Pero a todos los técnicos les da pálidas. No hay un técnico que de a principio a fin... No, pero estoy hablando de técnicos de fútbol. No hay un técnico, o no lo he visto, que de principio a fin vaya sí, subiendo la loma. De hecho, el actual campeón del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla, tuvo momentos maluquísimos con Arias el semestre pasado y fue campeón.
Pero lo está teniendo.
Pero lo que pasa es que Arias le da la pálida bastantes veces. O sea, no solamente es que, en un momento.
El tema es que David cabalga, eso va. Sigamos en términos ciclísticos. Se va del lote, sigue, avanza. Y cuando ya son los metros finales, siempre le pasa algo. Se le pincha la rueda, se cae, se cansa. Le pasó con Medellín, Tolima, con Millonarios, y ahora le está pasando con América antes. A lo mejor este es el momento, así que Steven, adelante, ánimo,
no vigor. No, cierta cizaña.
Yo no sé si lo está haciendo.
No, con estaba sorna, andando viajado.
Un acto de generosidad.
Una cizaña ahí con David González es importante.
Que lo dicen otros términos ahí para motear a Steven, pero está burlándose.
No, pero a ver,
no de mí, de David González.
Pero usted cree que... Soy capaz. Que a David González siempre le da una pájara en el campeonato.
Siempre.
Pero yo no lo tengo tan así. Porque yo miro.
A Millonarios le dio empezando el siguiente torneo.
No, pero mire, César.
Contra Santa Fe.
Con Medellín llegó a la final. Y la pájara fue en los penaltis. Entonces no hay pájara.
Sí, ahí no hay pájara.
Y con Tolima.
Con Tolima, Nacional era muy superior. Sí, y ahí no hay pájara. Sí. Y con Millonarios.
Edwin Murillo llegó ahí.
Un partido con... ahí era Gamero todavía. El partido con Santa Fe, ¿sí? Que jugó 15 minutos espectaculares. Hace tiempo no se los volví a ver.
Los primeros 15 minutos.
Los primeros 15 parecía una máquina.
Una pájara le da siempre a David, gran tipo, hombre.
Pero Diego, ¿usted lo ve tranquilo en América con 24 puntos?
No. Tranquilo no.
No está tranquilo.
No, porque además hace rato ha venido bajando su nivel de juego.
Ayer David González me sorprendió que dijo, porque le preguntaron, profe, desde el partido con Pasto el América viene mal. Y dice, antes, después de la clasificación con Bucaramanga. Y esos son como tres partidos antes.
Pues que lleva 4 puntos de 18.
No, el equipo ha ido cayendo.
El equipo ha ido cayendo. Ahora, el Cali. La victoria del Cali frente al Junior. Lo metió entre los ocho. ¿Está para quedarse?
Para mí sí se queda el Cali entre los ocho. El equipo ha venido... Este ha sido un buen partido ante Junior. Sí. Y no le había visto con Dudamel todavía un partido y además ya presentó jugadores que venían lesionados. Ya tuvo a Dineno, volvió el Titi Rodríguez, ya entró el Bebelo en otra faceta, no jugó mucho pero se vieron cositas. Para mí el Cali va levantando y yo veo más tranquilo al hincha del Cali que al hincha del América.
¿De verdad? ¿Considera Alemán lo mismo?
Sí, yo veo un Cali que va en ascenso, que va empezando a... Ya pasó la pájara y va cogiendo velocidad. Y también veo muy fuerte a otro equipo, al Deportivo Pasto.
No, pero Pasto está...
No, pero que Alemán no viene ya. Está de socio de Risueño.
El Pasto...
Sí, hay que reír.
No, el Pasto viene jugando bien hace rato y suma puntos.
Risueño, buen técnico.
No hay duda. Cuestione declaraciones, pero vaya y venga.
Otra cosa.
Pero sale campeón con Pasto, pues hay que hacerle una estatua.
¿Sabe quién salió campeón con Pasto? Quintabani.
Sí.
Y
sí.
Salió dos veces seguidas con Nacional.
Sí, no.
Y gran después... Técnico.
Por eso lo llevan a Nacional, después de Pasto.
¿Qué andará haciendo el profe?
Creo que está viviendo en Armenia.
En Pereira.
¿En Pereira?
Creo que en Pereira. Él vive en Armenia cuando dirigió el Quindío. Pero creo que su sede y su base ha sido
Medellín.
No, creo que Pereira. Medellín lo quiere mucho. De mucha gente.
Igual, ese Pasto juega muy bien.
Juega muy bien y cada vez mejor.
Pero para ser favorito del campeón, no.
Pero está haciendo una cosa, Diego, que me sorprende en un equipo como el Pasto, que no tiene una gran nómina. Está rotando.
Claro. Pero además, hoy hacíamos qué hinchada está tranquila o contenta con su equipo.
La del Pasto debe estar feliz.
La del Pasto.
La de Nacional, no.
No, por eso. Solo la del Pasto y la del Tolima concluimos.
Y un sector de la hinchada del Once Caldas. La barra brava no.
El sector es César.
No. No, pero Steven, ¿a usted le parece muy malo 25 puntos del Once Caldas?
Pero yo no
ha
veo,
perdido dos
yo no
partidos
veo que haya aplaudan
de
mucho.
De 15 posible. No, pero la gente sí. Tanto sí, que va al estadio.
Está bastante dividida.
No, lo que pasa es que la hinchada de... Y eso que hablé esta semana, la semana pasada, hablé con dos miembros de Holocausto. Y me dicen, y me decían, le decía, pero esa pancarta lleva como 6 meses, fuera Herrera, 6 meses. Me decían, no, eso ya es un tema de los que mandan aquí. Es un tema de los que mandan aquí, me decían los dos miembros de Holocausto. Usted sabe que ahí se manejan situaciones de poder, de posesión, de dominio, pero bueno.
Pero yo le digo,
yo como César, seguidor del Once Steven, estoy muy feliz con el
equipo. No, si lo veo, ¿no? Está dicho.
Sí, claro. O sea, equipo a usted bien, le molesta que el hincha pida título.
No, el hincha puede pedir lo que quiera.
Por eso, yo sí, también perfecto, estoy con los hinchas que piden título ya no más.
Entonces, ¿usted cómo está con los hinchas? ¿Sacaría hoy a Hernán Darío Herrera?
No, yo no lo sacaría.
Es que eso es lo que están pidiendo ellos.
Pero César,
ellos no solo piden título, están diciendo que se debe ir Herrera y mandaron comunicado.
Yo sí le pido a los dirigentes y al profe Hernán Darío que llegó la hora de ganar.
Pero están pensando en ganar y yo creo que tienen equipo para hacerlo.
Por eso, entonces, pues tiene que ganar.
Y César, yo creo que con el
no nivel, solo ya meterse
lo
a los 8.
Están intentando.
Y con el nivel,
ganar.
Y con el nivel de este torneo, que no vamos a decir que ha sido un gran nivel.
Este torneo se puede ganar.
Este torneo,
sí, claro que se puede
yo
ganar.
Creo que está abierto
y
para
Pasto. Y sueñan en ganar todos, directivos, el técnico. El técnico me dijo hace 8 o 9 partidos, cuando apenas esto estaba empezando, quiero ser campeón.
Muy bien, me parece bien, Herrera.
Y tengo equipo para ser campeón.
Ah, maravilloso, entonces claro, sí tiene equipo.
Sí tiene equipo,
por eso
este
está
equipo
bien
es mejor que el del año pasado.
Por eso está bien que el hincha pida título.
Además, no, está bien que lo pida. Lo que no está bien es que pidan la salida de Herrera, para mí.
Pero los hinchas
porque
tienen
me parece
derecho
injusto
a opinar. Si claro, no les gusta el técnico, si quieren
y
otro.
Y yo también tengo derecho a opinar.
Ah,
y
claro,
creo que están equivocados. Creo que no está
a mí,
bien
por
que
ejemplo,
pidan la salida de Herrera.
A mí, por ejemplo, usted me critica mucho, pero yo tengo derecho a decir, a mí no me gusta Lorenzo.
Ah, no, todo el derecho del mundo. Ah, a Diego bueno, tampoco le gusta.
Ni poquito.
Por eso.
Cada día me
Alemán,
gusta menos.
¿Alemán le gusta?
A mí cada día me gusta menos.
¿Eh? Ah, bueno.
El técnico del Melgar. Eso sí es lo que tenemos hoy en la selección.
¿El técnico del Melgar?
Sí, no era el Melgar el que él dirigía.
Sí, Melgar. Y fue campeón Melgar en Ecuador.
No creo que nunca hubieran traído el técnico del Melgar campeón. Él lo que pasa es que fue asistente de Pekerman.
Fue asistente de Pekerman 14 años. Ese es un conocimiento importante y un beneficio que tiene.
Pero su experiencia como técnico, técnico del Melgar.
Yo realmente tengo una opinión sobre los técnicos de Colombia de mayores y femenino.
¿Que no le gustan?
Que llegó la hora de dar un salto de categoría y buscar ganar.
Pero es que siempre buscan ganar.
No,
¿usted
pues
cree
sí
que no buscan ganar?
No,
buscar, el técnico, los directivos, los
ganar,
jugadores.
Tanto y dar
que están pensando
el salto de
en la final del Mundial.
El salto de categoría.
Lo que pasa es que...
Pero yo puedo pensar en ganar, pero con ese nivel nos van a eliminar, mejor dicho, Uzbekistán y todos los nacionalizados de la República del Congo nos van a yes meter
faltan problemas. Faltan 2 meses no, y medio
partido,
para el Mundial.
Cierto que,
no juzguemos lo que va a pasar
no,
en el Mundial por lo que sucedió contra Francia y Croacia.
Por eso le estoy diciendo, con el nivel que mostraron en estos 2 partidos, no pasamos la primera ronda.
A ver, don Sebastián, ¿qué está pasando, don Santiago? ¿Qué está pasando en el partido de Nacional?
Sí, señor, un golazo de Andrés Sarmiento, minuto 16, su segundo gol en Liga. Una jugada que construyó Cardona, la pivota Morelos y desde afuera del área, que ya lo había intentado varias veces, deja quieto al portero Franklin Mosquera y hace el primer gol Nacional, que en el minuto 26, que estamos en el minuto de ahora, se calmó, bajó un poquito el ritmo y ya no está atacando tanto con ese gol que hizo Sarmiento, pero igual lo sigue intentando desde afuera del área.
¿Y está tranquilo el arquero de Nacional?
Ya, pues no le han llegado.
No, ya, bueno, está tranquilo. Tranquilo ya.
Sí. Bueno, Alemán,
señor.
Ya Diego lo mencionaba. ¿Usted cree que Congo va a nacionalizar los 10 jugadores?
Ya pasó el primero.
Sí, ya van sumando.
¡Pum!
Sí, ya van sumando la lista de jugadores. Además, porque todos tienen la doble nacionalidad, claro, ¿no? Muchos de ellos ya son criados en Europa.
Y
en
no
Bélgica,
han jugado en
Francia,
los equipos europeos
y
nacionales.
No han jugado. Es la diáspora que también ha utilizado durante muchos años Marruecos. Al final, el equipo hoy de Marruecos y de Argelia, todos
pero
nacieron
nosotros,
fuera.
Nosotros enfrentamos un Costa de Marfil lleno de estrellas, lleno. Yaya Touré estaba ahí todavía.
Pero
¿y qué nos pasó? Les ganamos.
Pero yo creo que eso
no,
ha cambiado.
No, pero es que no estamos hablando de que les podemos ganar. Yo estoy preguntando si creen que los vas a nacionalizar. Y la pregunta tiene que ver, Diego, Porque es que ya Congo...
Usted no quiere meter miedo, Diego, por eso es nacional. Es César, por eso es nacional.
No, pero ojo con Congo. No subestime a Congo.
No, yo no lo subestimo, pero...
No subestime a Congo.
¿Quién tendría la obligación? Yo creo que Colombia, ¿no?
Sí, pero el otro es un equipo fuerte en África. Y África es un continente que tiene fútbol.
¿Cuántas veces ha ganado la Copa Africana?
Exporta...
Creo que no la ha ganado, pero... A ver, en la última...
A ver, Congo no ha sido una potencia en África.
O sea, ¿sí la ganó?
No, no la ha ganado.
Sería bueno el dato exacto.
Pero yo ya se lo doy exactamente. Pero a ver, Diego, ¿usted cree que si iba a nacionalizar 10? Porque es que Congo ya fue sancionado por FIFA.
O sea, que
FIFA
no va a llevar a ninguno.
Por un tema de doble nacionalidad, claro, parecido al de Holgado.
Claro, César, pero esta vez lo maneja diferente.
Sí.
¿Cómo lo está manejando? Pidiendo, primero envía los documentos.
Sí, ganó la Copa Africana en el 68, 1-0 a Ghana.
Bueno, en el 68.
Imagínese, a mí me aparece en el 72 contra Camerún.
Yo la tengo celebrada
en Camerún.
Pero es que era.
Antes era. Porque antes era. En el 68 la ganó como Kinshasa. Y en el 74 como Zaire.
Ah, no, en el 74 como Zaire. Gana la Copa Africana en un partido que se repite. Queda 2-2 con Zambia. Y después a los dos días se juega un partido de desempate y le gana 2-0. Digamos que la ha ganado dos veces, sí, con nombres distintos, pero la ha ganado dos veces.
De todas maneras, César, ellos no lo están haciendo como lo hizo el equipo donde fue Holgado, ni como lo hizo anteriormente la República del Congo.
Malasia.
Sí, están mandando documentos de los jugadores y que la FIFA autorice.
Claro. Que los habilite.
Sí, cuando están habilitados, los pone. Sin estar habilitados, no van a correr ese riesgo que ya lo tuvieron.
Ahora, ¿por qué no lo hicieron antes?
Pues, porque César... No. Cuéntame, alemán.
No, pero sí, para porque, clasificar.
Porque no habían
¿no
clasificado.
Eran importantes tener esos jugadores.
Y porque empezaron no a aparecer también un pocotón de jugadores que, ay, yo también puedo.
Pero
yo
además de equipos importantes, del Newcastle,
del Friburgo,
del Alemania. Del Newcastle.
Ya y yo no quisiera ser el entrenador, porque manejar ese vestuario va a ser complicado. O sea, nosotros clasificamos y vienen estos tipos a jugar el mundial.
Maluquito.
Eso es muy grave.
Mal detalle.
Imagínense, nosotros nos partimos, clasificamos, le ganamos a Jamaica.
Y vienen los burgueses
tuvimos
acá.
Una actuación notable. No. Y vienen otros a quitarnos el puesto.
Sí, claro. Y siguen de celebración. Hoy salió en la prensa de Congo.
Pero tienen derecho alemán.
Que todavía...
Pero están sobreactuados. Los equipos
están molestos.
Ya están sobreactuados.
Como dos semanas de parranda.
Está chévere la celebración. César, ellos van a llevar mínimo 6-7 jugadores. Porque ellos lo habían iniciado y ya lo habían dicho. Si clasificamos al Mundial... vamos a pedir la autorización y están los nombres de los equipos. Y le digo, por equipos, no quiere decir que sea mejor que Colombia. Por equipos tienen más jugadores en equipos de categoría que Colombia.
Pero Steven dice que hay que ganarles facilito.
Pues toca ganarles fácil, no, pero toca ganarles.
Ah,
toca ganarles
a todos.
Pero ¿en qué momento yo utilicé la palabra facilito?
Es que como me está diciendo que yo les estoy metiendo miedo con Congo, yo no le estoy metiendo miedo a nadie.
Yo le pregunté y usted aseguró una cosa que yo
no, lo que pasa es que Congo es un equipo bueno, lo que acaba de decir Diego es cierto.
Lo que digo es que yo creo que Colombia tiene más obligaciones que Congo en ese grupo.
Mire, los titulares de Congo, ¿dónde juegan? El arquero que es... Empassi Nassau juega en Le Havre, francés.
Okay.
El lateral derecho en West Ham. Los centrales en Lille y en Brunley. El lateral izquierdo que es Masuaku en Lens. Bueno, el lateral derecho es Bisaka, que es una de las estrellas.
Ex Manchester United.
Que es un jugador que vale cerca de 40 millones de euros, juega en el West Ham. Los volantes. En Elia juega en el Alanyaspor de Turquía.
Sí.
Mutasami juega en el Atromitos de Grecia. Sadiki en el Sunderland. Mbuku en el Montpellier. Bisa, que es el otro, Bisa, bueno. Que es el otro figurón del equipo, en Newcastle. Y Bakambu en el Betis.
¿Y
son
los
jugadores?
Que quieren...
Son jugadores del nivel de los nuestros.
Pero ya salió la lista
de
los que van a nacionalizar. Bueno,
hay 10.
No a nacionalizar, sino porque esto no es nacionalizar. Los van a inscribir por la doble nacionalidad.
Nacionalidad tienen.
Claro, entonces, si usted tiene la doble nacionalidad confirmada, puede jugar.
¿Y por qué tienen la doble nacionalidad? Porque sus padres son de Congo. Y aunque hayan nacido en otros países, en Francia, en España, en Alemania... pues tienen la posibilidad de jugar por los dos, por el que escojan, siempre y cuando no hayan jugado en el otro.
Y claro, además que se puede rastrear el ancestro, ¿no? Como lo Delgado, que eso sí era una cosa que, no, que eso, nos creían no. a todos.
Abuelo.
Nos creían
el
a todos.
El abuelo malayo.
Pero estos jugadores son de Cremonese, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Werder Bremen, Friburgo, Brentford, Nottingham Forest, don Diego, mire, el Dylan...
Yo sí. lo veo a Bacua y a los jugadores del Nottingham Forest, son buenos jugadores.
Pero claro. Calimuendo es muy bueno también.
Sí. Mark Bola.
Rapidito.
Y mi favorito, Bradley Loco, del Brest.
Ah, no, Loco es figura. Sí, y sí, además sí. dicen que es loco, no solo el apellido, sino que es de esos jugadores que
locos,
descompone César. A los rivales.
Mire, César, el único país en el mundo que se opondría a que, por ejemplo, tuviéramos jugadores que nacieron en Brasil, pero que la mamá y el papá son colombianos. ¿Sí? Y aquí les decimos eso. Aquí se arma tragedia y no aceptamos nada.
De pues sí, si se armó Mosquera, cuando Luis nah. Ochoa.
Por eso, no, eso
se
es.
Se armó hace 40 años.
No, y Cristian no Mosquera, porque él ya decidió y claro, tal. Pero acá se generó debate.
No, pero por ejemplo, a Cristian Mosquera lo buscó Cárdenas, el técnico.
Sí, y dijo no.
Y dijo no, a mí no me interesa, yo juego con España. Claro. Y al final decidió jugar con España.
Claro, a ver si lo llaman.
Pero aquí ya estaba montada la oposición de totalmente por qué, de porque no era. Aquí
no,
somos
pues, usted no se acuerda que
bien retrógrados en eso.
Usted no se acuerda que hubo debate con Sergio Galván.
Claro. Ah, sí.
Con Sergio Galván, que además es más colombiano que muchos colombianos.
Pues es que Galván ya vive hace 40 años acá. Y por ejemplo, cuando.
Casado con colombiano.
Cuando
con
se tocó lo de Armani, uy, el lío que había que Armani, sí, sí, ¿por sí. qué?
¿A quién eso somos?
¿Quién fue el otro? Ah, lo de Germán Cano en determinado momento.
Ah, también.
Pero a la gente no le gusta.
No, por eso, no, aquí detesta. No, eso es
sí, aquí protesta.
Y a Mosquera ya está diciendo, no, pero es que no dice parce, sino tío y tal, entonces no va a caer bien y no sé qué, y no va a comer arroz atollado, sino que va a pedir eso, una eso paella.
Eso es mal de vereda, sí.
De provincia. Mire, cuando Navarro Montoya... Uy, cuando Navarro Montoya lo llamaron a la Selección Colombia, que lo llama Pinto, ¿se acuerda?
No, pero no fue Pinto.
¿Quién fue?
No, antes de Navarro Pinto? Montoya lo llamó Ochoa.
Ochoa primero. Bueno, lo llama Ochoa porque Navarro Montoya nació en Medellín.
Claro, era nacido en Medellín.
Nacido en Medellín. Cuando llega a Colombia, le preguntan, ¿usted qué tiene de colombiano? Y dijo, che, yo como frijoles, che, a mí me gusta la mazorca, me gusta el chorizo, me gusta la arepa. Pero hablando en argentino.
Claro. Y después se ha arrepentido de todas esas palabras de comer arepa chorizo porque se arrepintió no toda la vida de haber jugado con Colo.
Y aquí jugó cuántos partidos, creo que cuatro.
La eliminatoria, que nos sacaron rapidito.
Que eran pocos partidos.
Claro, y había vino para Santa Fe 6 meses.
Ahora,
gran arquero. Uy, Navarro Montoya.
Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de nacionalizar a Germán Cano y a Armani... Le cuento yo.
Pero usted
¿Qué hubiera pasado?
Pero ¿usted garantiza que Cano en Colombia hubiera hecho los goles que hizo? Porque cuando tuvimos a Zapata, en la época de Reinaldo Rueda, era el super goleador de Atalanta y el goleador de la Liga Italiana.
Ah, pero uno es colombiano y el otro argentino. La mentalidad del uno se come al otro.
Bueno, pausa y seguimos.
La polémica.
Santiago, ¿qué está pasando con Nacional? Le empató Jaguares.
Sí, señor. Minuto 36. Gol del Jopito Álvarez. Un golazo. En una jugada aislada, Jairo Moreno le pone un pase a profundidad y se la pica al portero Cataño. Un golazo. Una vaselina muy hermosa del Jopito. Y Nacional que se vuelve a complicar. Jaguares ya había adelantado líneas y nuevamente está atacando.
Sí, pero no la pica, sino que le hace un globito.
Sí, una vaselina.
Mide
sí,
dos metros el arquero.
No, pero debía medir 15 alemán sí, para que mismo. Pudiera
ese
llegar
término
a ese
vaselina,
que
¿dónde salió? Nah, no. Es un término medio argentino, me parece. Pero bueno, no tuvo utilizado. Nada que ver el arquero alemán.
No, pero alemán es que le salió culpable ahora el
no,
arquero.
No tiene nada que ver.
Tiene 2 metros, Cataño.
Pero el balón iba 5 metros arriba.
Ah, sí, me parece.
Debía tener escalera.
Tenía que llevar zancos. No. Zancos. No. Bueno, sí, les hago esta pregunta a todos. ¿Qué hinchada está más contenta con el equipo?
Tolima.
No, un momentico, tranquilo. ¿La de Nacional?
No.
¿La de Junior?
No.
¿La de América? ¿La de Millonarios o la de Santa Fe?
Ninguna.
¿Qué piensa Steven?
Hasta ninguna. Hace 2 fechas hubiera dicho Millonarios, pero como se ha venido cayendo un poquito.
¿Usted piensa, Alemán, que la hinchada de Millonarios se ha desencantado con el equipo?
Sí, porque el equipo ha perdido puntos que no debería perder un equipo que va para campeón, ¿no? O sea, el tema contra Jaguares... A mí me dejó un poco preocupado con respecto a lo que puede ser la participación internacional en sitios donde Millonarios va a estar incómodo, como va a ser seguramente en Chile. En Jaguares estuvo incómodo y Jaguares lo incomodó bastante.
Incómodo es cuando le hacen un bloque bajo y se le meten atrás y no lo dejan llegar.
Sí, correcto. Y eso seguramente lo ha tomado nota O'Higgins, que va bastante bien en liga.
¿Qué le ha pasado, Diego, a Millonarios en esos partidos como el de Chicó, que lo perdió, el de Jaguares, que lo perdió, el de Fortaleza, que lo empató en casa?
Son equipos, César, muy correlones, ¿sí? Que no dan espacio, que como le puede dar un Atlético Nacional o el Once Caldas, que quieren jugar bien a la pelota y jugarle de tú a tú. No, Chicó espera. Vi el partido con Jaguares, también esperaba para salidas rápidas y para mí hay partidos donde los tres centrales no deben jugar. Y más si usted está perdiendo ante Jaguares y los generadores de juego no pueden ser los tres centrales.
A Beckham se demoró 22 minutos
para meterlo. Muy demorado. Y yo, por ejemplo, no hubiera sacado ni a Rodrigo Contreras en el partido en ese momento.
Que está jugando mal.
Pero es un jugador que en cualquier momento, César, yo sigo la filosofía de Luis Cuya. Yo a mi 9 no lo saco.
Sí, y como el cambio de Rodallega tampoco lo entiendo.
No, terrible.
Rodallega y Trasica.
Sí, esos, los técnicos
del Rodallega equipo de mejor Bogotá del partido
han hecho unos cambios terribles. Claro que Alemán pedía que Rodallega fuera suplente.
Pero no, a ver, pues, Alemán, usted que tiene un sentimiento cercano, Independiente de Santa Fe, sí, compartió loco, los cambios. Porque es que en el momento de la salida de Rodallega y de Frasica, Santa Fe ganaba 2-1.
Yo lo entiendo desde un punto, que es el punto físico, porque se viene Peñarol y son dos jugadores, creo que eran en cancha los más grandes de Independiente de
Santa Fe. Y estaban ganando.
Y el partido estaba... Yo veía un partido totalmente listo para las transiciones. Y en las transiciones anteriores, tanto Hugo como Frasica, nos dimos cuenta todos que ya físicamente no estaban para correr.
Ahora, en el tema de Millonario, yo tengo un planteamiento.
Ah, pero me faltó, César.
Sí, señor.
A Contreras, cualquiera que recibía antes, la metía. En este no. Las que tuvo...
Sí, las aquí Casale
no.
Tiene una
no teoría. Tuvo una nomás, realmente.
Increíblemente.
Pero bueno, solo un partido, ¿no?
A mí los centrales, por sí, ejemplo, Elizalde... Sí, partido,
no.
Elizalde...
No, es que Elizalde...
Pero Elizalde tiene futuro.
Penal. No, Elizalde es buen jugador, bien, había jugado bien.
Pero tuvo el partido malo, pero, y muy
pero
malo.
Pero aquí el Topo Rentería, en el primer tiempo, lo paseó de un lado a otro.
Totalmente. Y sigo viendo un poquito desesperado a Leonardo Castro. No sé, no encuentra la claridad. Mejor dicho, Millonarios crece ante los grandes. Ante los chicos baja de una forma terrible.
El planteamiento pero sabe que yo tengo es este. Una idea.
Sí, señor.
Que emocionalmente le va a caer muy bien el regreso de Falcao a Millonarios.
Puede ser.
Los va a inspirar.
Puede ser. Yo tengo un planteamiento sobre el tema de Millonarios. Millonarios juega con 8 jugadores en defensa, con características defensivas. Cuando enfrenta a un rival al que le hace un gol, como sucedió en Manizales, o como sucedió contra el Deportivo Pereira, pues el otro equipo se viene, se regala y Millonarios en el contraataque es mortal, porque además tiene 2 fieras arriba, como Contreras y como Leo Castro, que ante defensas abiertas son contundentes y ante defensas cerradas también saben resolver. Pero cuando el equipo rival le hace un gol, le pone un bloque bajo y le mete 8 jugadores en defensa, el tema se le complica. Y ahí es cuando los 5 defensores no van.
Porque no tienen generación de juego. Y McAllister, que ya lo habían sacado, además Millonarios, cuando se le encierran, hace el juego muy lento.
Claro, aquí sacó a Martín... Y metió un volante, un extremo,
Angulo.
Pero
entró bien,
eso fue 10 minutos después del cambio, sí. Después del gol. En el gol, creo que los cambios se tenían que haber producido. Se demoró 10 minutos y después se demoró 20 minutos para meter a Beckham, que es el que la está metiendo en los momentos difíciles.
Sí, es el diferencial en el momento. Y hay otros que nunca aparecieron. Por ejemplo, Carlos Darwin.
Pero sabe, no, Carlos Darwin
sabe, al menos
un nivel terrible.
Usted compare los partidos de Millonarios y de América de este fin de semana. Millonarios al menos produjo 5 opciones de gol. América no produjo nada.
Peor, sí, eso es cierto. Millonarios tuvo opciones de gol.
Jugó peor América que Millonarios. Mire, dos detallitos, César.
Sí, señor.
Qué pena. Escribe Suricato.
¿Qué dice Camilo? Suricato.
Renovaron.
¿Por qué le dicen Suricato a Suricato?
¿Qué le puso a Omar? Entonces no me acuerdo.
¿Cómo se llama Suricato?
Camilo.
Camilo.
Camilo Arias se llama.
Sí, Camilo Arias. Renovaron, nos dice, a Martínez.
A Johan.
A Johan Martínez, el jugador talentoso del Cali, lo renovaron hasta 2029.
Al que le dicen el honguito.
El honguito.
Sí.
Y nos escribe Andrés Torres, que nos oye todos los días.
Andrés, un abrazo grande, claro, hombre, sí. Claro.
Hombre.
Y a Mariana también.
Qué grande. Nuevo amigos, Diego. Ay, por Dios.
¿Qué dice Andrés?
Que Navarro Montoya.
Pero sí es un crack, Andrés. Jugó.
Sí, Andrés, tremenda persona y tremendo gran profesional. Tipo y gran
sin duda.
Gran profesional, Andrés. Navarro Montoya jugó tres partidos con Colombia.
Sí, claro. Sí. Esos tres partidos le dolieron en el alma.
Y hay noticia en Corinthians también.
Que no se la monten tanto a Alemán, agrega.
Ah, no, bueno, Alemán, Alemán no, se Alemán, la monta por la mañana.
Alemán se la monta a todo el mundo.
¿Cuál es la noticia de Corinthians que no conocemos?
Dinis es el nuevo técnico de Corinthians. Sí. Dorival Jr. le dieron el ácido. Y en esta oportunidad, pues Dinis podría debutar en el primer partido de Libertadores, que es ante Platense.
El fútbol brasileño es un salpicón. Eso claro. Meten los técnicos en una licuadora. Yes. Y se
en Colombia, ¿verdad que no?
Toda la vida.
Mire, pero mire este dato.
Pero aquí viene gente nueva.
Mire este dato, César.
Pues porque ya los grandes ya se retiraron. Tiraron,
pero... El Brasileirao en 10 fechas, 10 técnicos han caído. Y Argentina en las fechas que van, que no tengo el dato exacto, 11.
Uy, 11. No va a dormir César Augusto con el dato.
Y nosotros
hoy.
En 15 fechas, 7.
Y se han salvado varios.
Bueno, seguimos mañana. 3, chao, gracias.